Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Ya decimos buenos días y sobre todo admiramos y queremos a la gente que está en activo ahora mismo, escuchando y haciendo la radio con nosotros, a la gente que lleva horas trabajando y también a la gente que está intentando dormir desde hace horas. Somos los ponedores de calles, los que le hacemos la cobra a las malas noticias. Y nos fijamos en historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Quiero montar, quiero preparar, quiero construir la primera calle positiva del día, demostrando ese dicho de que el amor todo lo puede. Y quizás esto sí que sea cierto, aunque a veces esas historias de amor, pues como que no terminan como nos han enseñado, ¿no? Con lo típico, vivieron felices y comieron perdices. Es el caso de la pareja con la que quiero poner hoy esta primera calle positiva, la historia de Edoardo Parisi y de Chiara Guintoli, que ha conmovido al mundo entero. Fíjate, Chiara estaba luchando desde hace 2 años contra un cáncer de mama, tenía 35, y a pesar de tener toda la vida por delante, el cáncer finalmente le ganó la batalla. Sin embargo, Chiara falleció con una sonrisa en la cara y sobre todo inmensamente feliz. Y todo gracias a su novio, a Edoardo, que 2 días antes de que Chiara dijese adiós, entró en su habitación del hospital declarándole lo siguiente. Abro comillas. He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y pospuse. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto, la respuesta de Chiara fue que sí, pero la vida, que es demasiado caprichosa, no dejó que esta pareja disfrutase de ese amor verdadero. Aún así, Chiara será siempre recordada por su príncipe Edoardo, que se despedía de ella escribiendo en sus redes sociales esto tan bonito. Durante tu enfermedad nunca has estado triste, no porque no entendieras la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me afectaría. Siempre has sonreído, has peleado, has brillado. El verdadero amor siempre gana, gana sobre todo. Es una fuerza verdaderamente extraordinaria, más que una medicina, más que una cura. El mundo debe saber que no importa cuán desesperada sea la muerte, por mucho que trates de destruirte con una cobardía sin precedentes, no lo ha logrado con nosotros. Nosotros juntos hemos hecho esto. Le sonreímos en la cara. Es verdad que son unas palabras que nunca se las va a llevar el viento y que siempre permanecerán en ese amor verdadero que esta pareja sentía. Y aunque muchos creen que no existe, Edoardo y Chiara nos han demostrado que el amor verdadero está ahí, en cualquier parte del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes 30 de junio de 2020 podríamos estar tranquilamente grabados, cada uno en nuestra casa o de vacaciones, pero aquí estamos como tú, sacrificando nuestra vida, sacándola adelante y poniendo en directo las calles a España. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Enseguida, atención ponedores, vamos a conocer cómo se presenta la previsión meteorológica para los próximos días. Hoy ya será con Irene Santa, que nos va, bueno, pues acercar el tiempo que vamos a tener. El mes de julio parece que va a empezar con temperaturas bastante elevadas, como suele ser normal, por otro lado. Y queremos saber si esto va a seguir así o vamos a tener algún que otro respiro. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y además también nos va a hablar de consejos para cuidar nuestra piel cuando la exponemos a los rayos del sol. Ya sabemos que toda prevención es poca en estos casos. E Irene Santa del Tiempo.es nos va a decir dónde y cuándo hay que tener más cuidado con el sol. Como siempre, vamos a leer esos mensajes que nos dejan los ponedores ya en facebook.com/poniendolascalles. Y es que hoy, Pulpo, les estamos preguntando cómo podemos combatir el calor este pegajoso ya que hay en muchas comunidades. A ver qué nos cuentan.
Genial, estaremos pendientes de esos mensajes que nos estáis dejando y sobre todo queremos recordar esos ponedores que marcaron gratuitamente el teléfono del estudio, el 950-6006. Los ponedores nos contaban esto.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás en carretera.
Estoy en Sevilla.
¿Estás parado ahora en Sevilla o estás ahora mismo...?
Sí, es que hoy hemos salido antes y he llegado pronto aquí, he llegado a las 3:30. Otros días suelo llegar sobre las 5 o las 6, depende cómo vaya. Madrid-Sevilla, luego subo mañana, bajo el miércoles, subo y el viernes bajo la Carolina y subo. Sí, ya se van viendo abiertos los restaurantes.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque estoy trabajando en seguridad en los juzgados de Pontevedra, turno de noche.
¿Pero hay juicios ahora por la noche?
Ahora no hay juicios, pero hay vigilancia.
Ajá. ¿Y tienes que estar en un mismo sitio o te vas pateando todos los juzgados?
Pues hago un poquito de todo. Normalmente en un centro de control de cámaras y después hacemos alguna rondita por el juzgado también.
Ajá. Básicamente ahí lo que controláis es que nadie entre a destruir pruebas y ese tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente. Y también controlando un poquito los posibles grafitis y similares en los anexos del juzgado.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlado a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe.
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el teléfono que también puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, cómo estás levantando España, cuál es tu oficio, a qué te dedicas. Oye, quizás seas un ponedor pasivo, estás en la cama escuchando la radio y eso también es fundamental. Es importante que demostremos que estamos aquí y que solamente los ponedores le ponemos las calles a nuestro país. Son las 4 y 11. 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que hoy en Facebook te estamos preguntando qué podemos hacer para mitigar un poco el calor que estamos viviendo en estos últimos días de junio, ya prácticamente principios del mes de julio. Fíjate, hay un mensaje que directamente un ponedor nos dice: veniros para Asturias, que aquí nunca hace calorcito. Es un buen mensaje y seguimos leyendo. ¡Buenos días!
Waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, you know they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what is mine. And then the harder they come, the harder they fall, one and all.
La original es de Jimmy Cliff, esta es la versión de Joe Jackson, una gran canción que nos sirve para empezar a despegar, empezar a comenzar a poner las calles. Dice José Francisco López Dionis, dice: Pulpo, en casa con el aire acondicionado, todo canela fina, una birra y también una buena película. Soy ponedor, dice José Francisco. La verdad, Zaida, que hay unas ideas muy buenas para mitigar este calorcito que empezamos a tener ya en muchos puntos, ¿eh?
Pues sí, Pulpo. Además, hay algunos ponedores que nos mandan para su tierra, que yo creo que están tirando ahí para...
Hombre.
Por ejemplo,
hombre.
Esther Díaz, que nos dice, venir a Canarias, súper frescos estamos.
¿Ah, sí?
O sí, eso dice Esther. O Mario Naya, que dice, veniros a Galicia, que estamos con chaqueta y manta. Es verdad que hoy ha hecho un poquito más de calor, pero estos días atrás lluvia, así que... Pa fresquitos aquí.
Claro.
José María Romero Ramos dice, una buena pipirrana fresquita.
Sí, qué bueno.
O Mariví Fernández Dura, horchata fresquita y a la sombra.
Fíjate, Mariana ahora mismo, Marian Martín, nunca ha sabido si una persona que se llama Marian prefiere que se llame, que la llamen Marian o Marian. Yo tuve una amiga que se llamaba Marian y cuando no le decías Marian se enfadaba. Tenía que ser Marian, no Marian. Sin embargo, tuve otra amiga mucho antes que era Marian y luego la del final fue Marian. Y es complicado. Así que Marian o Marian, Martín, que está en Bilbao, dice, Pulpo, es que ahora mismo a las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias, estamos a 18 grados y son fresquitos. Claro, cada uno en su punto de la ciudad o en su región tiene una temperatura diferente.
Pues sí, Valentín José González dice, el que pueda que se vaya a un pueblo de montaña. En las zonas boscosas la temperatura es muchísimo más agradable. Y oye, razón no le falta.
Claro.
Jesús Muñoz Peláez dice, esterilla en la hierba recién regada, buena sombra y cerveza bien fría. Que no es ningún mal plan.
No,
cervecita triunfa.
Sí, lo
punto.
De la cerveza lo están diciendo muchos, que con la cerveza como que se bajan las temperaturas, ¿eh?
Pues sí. Mira, el plan de Rafael Barrantes yo creo que te va a gustar, Pulpo. Dice, estar en casa en calzoncillos o en tanga y la nevera bueno, llenita de cerveza helada.
¿Por qué me tiene que gustar lo del tanga o lo del calzoncillo, Zaidam?
No sé, por lo del calzoncillo. Oye, en invierno pones la camiseta por debajo del calzoncillo, en verano me imagino que andarás en calzoncillo.
Bueno, sí, pero bueno, no es un plan como que muy apetecible, ¿no? Estar en casa en gallumbos, pero bueno, ya allá cada cual, lo mismo a este ponedor sí que le refresca.
Pues sí, parece que sí. Alfonso Riaño Herrera dice, el fresco de mi tierruca en Cantabria.
Claro.
O Alberto Pérez, comer cerezas, pronto estarán por allí,
oh,
nos dice.
A ver si es verdad, Alberto, tenemos unas ganas de trincar esas cerezas tan ricas de Mountain Cherry ahí en Calatayud, por arriba, por esa sierra tan bonita, que tenemos muchísimas ganas, esas cerezas de la bandera de España, claro que sí. Bueno, son las 4:16 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que llevamos unos días en los que no hay que ser un bombón para derretirse porque las temperaturas son muy altas. Vamos a conocer cómo nos espera en los próximos días en cuanto al tiempo. Tenemos a Irene Santa, que es meteoróloga del tiempo.es. Irene, buenos días. ¿Qué nos espera el día para hoy?
Buenos días, Pulpo. Este martes las temperaturas continuarán subiendo. Esta vez el ascenso térmico se dará en el norte del país. Habrá una subida de las máximas en Galicia, regiones del Cantábrico, Navarra, La Rioja y la mayor parte de Castilla y León. La subida será de hasta 8 o 10 grados respecto al lunes en puntos del norte de Burgos y Navarra y el interior de País Vasco y Cantabria. Prácticamente en todo el país se superarán los 30 grados y en muchas zonas se llegará a los 35, incluso en la meseta norte, por ejemplo en Valladolid, y también en puntos del litoral, por ejemplo en Palma, en la isla de Mallorca. Los avisos por calor abarcarán amplias zonas del mapa, ya que en el resto en general se mantendrán las temperaturas sin grandes cambios. Uh-huh. Toda la Comunidad de Madrid estará con avisos por altas temperaturas, con valores entre los 35 y los 38 grados. Toda Castilla-La Mancha, excepto la Serranía de Guadalajara, buena parte de Extremadura, puntos de Aragón y de Castilla y León, y amplias zonas de Andalucía, uh-huh, siendo los avisos de nivel naranja en puntos de las provincias de Jaén y Córdoba por unos 40 grados. En general, mucho sol, algunas tormentas por la tarde en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica y vientos alisios dejando cielo nuboso en el norte de Canarias.
Fíjate, esto, Irene, en cuanto al día de hoy, Juan Steve nos está contando en facebook.com/poniendolascalles que lo mejor que podríamos hacer es, si seguimos así, irnos de vacaciones a la Antártida, o que Josefa Collado, que nos está escuchando ahora mismo desde Badajoz, concretamente desde Torremejía, dice, Pulpo, hay que beber mucho agua fría y privarse del calor. Es que eso es importante, yo creo, ¿no? Claro, si este es el tiempo que nos has contado, Irene, para el día de hoy, lo que no sé es cómo nos viene el resto de la semana.
Este miércoles, coincidiendo con el inicio del mes de julio, habrá un descenso generalizado de las temperaturas en España, siendo más notable en el noroeste. No será un descenso muy fuerte, pero sí supondrá un alivio del calor intenso que venimos teniendo durante varias jornadas consecutivas. Por el contrario, con el viento de poniente subirán los termómetros en el área mediterránea, pudiendo destacar en el tercio este los valores altos de temperatura por ser de unos 38 grados en Mallorca y hasta 40 en la región de Murcia y el prelitoral de Valencia. También mañana subirán los termómetros en las Islas Canarias. seguirán bajando de forma generalizada las temperaturas el jueves. Se notará sobre todo en el norte y el este, quitando de golpe el calor en el área mediterránea. El fin de semana parece que de nuevo volveremos a hablar de temperaturas más altas y ambiente caluroso en el mapa.
Son las 4:19 de la mañana, 3:19 en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Fíjate, Irene, que estamos hablando de las altas temperaturas que, bueno, nos van a acompañar en los próximos días, y también eso lo que significa es que el sol va a apretar de lo lindo. Sí que me gustaría preguntarte, Irene, ¿dónde y cuándo hay que tener más cuidado con el sol?
Pues ahora que muchos estamos volviendo a salir, coincidiendo con la llegada del verano, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el sol en la playa que en la montaña. Cuando subimos a zonas altas, tenemos menos atmósfera sobre nuestras cabezas, que es la que nos protege de la radiación ultravioleta. Para que os hagáis una idea de la diferencia que es, a 2.000 metros de altura, como tienen algunos picos del sistema central, recibimos un 10% más de radiación solar que al nivel del mar. Ojo, con todo esto no quiere decir que nos podamos relajar en cuanto a la protección en la playa, ni mucho menos, y más cuando nos exponemos de primeras al sol. Hay que recordar hacerlo siempre gradualmente, evitando las horas centrales del día y ponernos protección, gorra, claro, crema solar, y es que ninguno de estos elementos nos sobra cuando se trata de la radiación ultravioleta, y menos ahora que estamos en los meses de verano, cuando la radiación solar nos llega de forma más perpendicular a la superficie aquí en España. Y también hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, viajáis a las Islas Canarias, que están más al sur, la exposición solar allí es mayor. Por tanto, si estamos allí, en las Islas Canarias, y además subimos al Teide, claro, que está a más de 3.000 metros, hay que tener mucho cuidado para no quemarse allí.
Es súper interesante, Irene, lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Vamos a recopilar. Ya sabemos que normalmente cuando sube mucho el termómetro tarde o temprano se producen tormentas. Eso lo hemos vivido en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo. Fíjate, creo que ha habido un récord mundial en cuanto a rayos. Irene, ¿cuál ha sido el mes más duradero en cuanto a rayos y cuál ha sido el rayo más largo?
Sí, bueno, esta semana aquí no vamos a tener tantas tormentas como sí que tuvimos la semana pasada.
Ajá.
Pero a nivel mundial, la Organización Meteorológica ha verificado ahora un par de récords de rayos que son muy llamativos. El primero de ellos es el rayo de mayor duración, y es que duró 16 segundos y 73 centésimas,
wow,
cuando normalmente no nos da casi tiempo a verlos. Se registró en Argentina en marzo de 2019, superando así el anterior récord, que eran casi 8 segundos, que fue en Francia. Y otro récord también muy llamativo en América del Sur se dio en Brasil en octubre de 2018, con una distancia horizontal de 709 kilómetros, es decir, una distancia equivalente a la que hay de Málaga a Pamplona.
¡Qué barbaridad, Irene! ¡Qué barbaridad! Si te parece bien, a las 5 de la mañana volvemos a conectar contigo.
De acuerdo, gracias.
A ti, Irene, un besito. Son las 4:22, 3:22 en Canarias. Francisco Bono Martínez, José Ignacio Macías Valle nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No estamos dormidos, no estamos solos. Hay un montón de gente trabajando y levantando España. A los insomnes, un abrazo especial. Y también a los que vigilan y protegen. Policías, Guardia Civil, vigilantes.
¡Gracias!
Mucha gente trabajando en fábricas, mucha gente empaquetando, mucha gente que está en los servicios de mantenimiento de un montón de empresas. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, el programa de los currantes y de los insomnes, nos acordamos de todos vosotros. Dice Maribel Trabanco, dice: Pulpo, buenas noches, venidos para Asturias en estos momentos, 16 grados, pijama y manta, y nos desea un buen programa. Maribel, gracias por estar con nosotros. Mauricio Gandolfo dice: Pulpo, mándanos calor para acá, estamos en Mendoza, en Argentina, 0 grados. Dice, mucha nieve por acá. Es que es maravilloso, o sea, el mundo es algo genial, maravilloso. En España nos estamos asando de calor. Este ponedor, Mauricio, en Argentina, en Mendoza concretamente, pasando bastante frío.
Carmina de Luis Blanco dice, me encanta, y aquí muerta de frío. Un saludo desde Avilés, acabo de ponerme calcetines. O Alín Pucas dice, con una cervecita bien fría. Santi Aparicio Juan dice, pasando un poco de calor por Albacete, para mitigar el calor hay que aguantar como un jabato y punto, no hay más.
Qué bueno,
y
por
nos
favor.
Nos manda una foto en la que pone los grados, que pone 44 grados.
Madre mía, qué temperaturas. Dice Javier Sánchez Delgado en un mensaje que nos ha dejado en facebook.com/ poniendo a las calles, dice: Pulpo, lo mejor que podemos hacer para no pasar calor es no quedar con el cuñado. Él sabe de todo, hasta estar a 50 grados y no pasar calor.
Jaime Zahara dice, gazpacho del bueno, o el ferroviario, veniros a la llanada alavesa, hoy 20 grados. Mañana un poquito de calor, pero por la tarde el nordeste frenará en seco las temperaturas. Así el resto de la semana.
Es impresionante. Te recuerdo que estamos en Facebook, nos puedes seguir en cualquier momento. Ahora mismo somos 52.305 los ponedores que nos seguís en esta red social. Si tú lo haces ahora por primera vez, aquí salta una alerta. Yo veo cómo te llamas, te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo vamos demostrando que solamente los ponedores les ponen las calles a España, con lo cual te animo a que nos sigas, que aquí te vamos a saludar y a dar la bienvenida. Más mensajes, Zaida, porfa.
Silverio Segarra Martínez dice, buenos días, Pulpo y Zaida, lo mejor para mitigar el calor es el polo norte o el polo sur. Un claro. Saludo desde Valdeucho, desde Castellón. O Santifeli Fernández Alameda, que nos manda un emoticono de una sandía, Pulpo.
¡Qué barbaridad! Es que, claro, son situaciones completamente diferentes. Dice Patricio, dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy en Australia, te estoy escuchando desde Sydney. Aquí hace bastante fresquito en este momento y a la vez me encanta conocer el calor que se está viviendo en España, en mi querida patria.
Me encanta el mensaje que nos ha dejado Ricardo Escudero Ayuso. Mira, escucha, Pulpo.
A ver.
Un buen tintito de verano y, si nos ponemos ya más serios, un gin tonic con mucho hielo en una buena terraza. Dice, viendo pasar a la gente y cotilleando, ese no lleva mascarilla, es así. Ricardo desde Bilbao, soy ponedor, un saludo.
Qué bueno, muchísimas gracias, José Manuel, que está ahora mismo en Villa del Río, en Córdoba, nos da los buenos días. Dice, Pulpo, ahora mismo a las 4:28... estamos a 24 grados y las temperaturas siguen subiendo, Zaida, siguen subiendo.
Pues qué suerte, oye, aquí estaremos ahora a 17, 18 grados como mucho.
Bueno, tú cuéntale a los ponedores dónde estás ahora mismo, si tú, geolocalízate.
Yo estoy en mi pueblo, Pulpo, Aspontes de García Rodríguez se llama, y está pues un poquito más hacia el norte de Coruña, uh-huh. Un poquito más hacia el norte de Ferrol, uh-huh. Pero no tanto como puede ser Viveiro, Cariño, etcétera. Pero estoy ahí casi arriba del todo.
¿Tienes el mar cerca?
Tengo el mar relativamente cerca, a unos 20 minutos en uh-huh. coche, más o menos.
¿Y qué llevas puesto?
Te lo tengo que decir.
Hombre, claro, por supuesto que me lo tienes que decir.
Pues mira, llevo ahora mismo una bata.
No me lo puedo creer.
Una camiseta y las zapatillas y una manta por encima.
O sea, una batamanta en toda regla, ¿no?
No, lo que es la bata, luego la manta del sofá y ya.
Vamos a ver, yo voy a hacer un llamamiento a los ponedores. Yo creo que nos merecemos una foto de ese momento, Zaida.
No, porque además, o sea, estoy despeinadísima. No,
pero yo quiero ver la manta, yo quiero ver esa bata, yo quiero ver ese ambiente.
O sea, yo te mando, si quieres, foto a ti, Pulpo.
¿Pero no la puedo compartir luego?
No, porque tengo unas pintas muy, muy no.
Pero somos de la familia todos.
Bueno, yo me lo pienso, a ver.
Mira, vamos a hacer una cosa. Tú me la mandas a mí y yo te digo si esto es compartible o no.
Ya te digo yo que compartible no es. No vale ni para mandarte a ti la foto.
Qué bueno, por favor. ¿Y qué pasa? Que con eso está más cómoda, ¿no?
Claro, es que al estar aquí trabajando y al ser de noche, pues digo, si es que ¿para qué me voy a vestir?
Claro, también tienes razón.
Pero llevo así toda la cuarentena, ¿eh? No te creas tú que es de ahora.
Pero fíjate, yo cuando estaba haciendo el programa en casa, que estábamos con cierta normalidad, yo no podía hacer el programa en ropa cómoda o de pijama. Me tenía que poner un vaquero o un pantalón largo para meterme en harina, ¿no? Para ponerme en el ambiente del trabajo. Yo no podía. Yo sé que hay gente que lo hacéis. Herrera lo ha reconocido un montón de veces, que lo hace súper cómodo en casa. Pero yo no podía. Yo te admiro, Zaida. O sea que...
Yo es que todo lo contrario, Pulpo. Y aún encima, bueno, allí en Madrid, yo hacía el programa, obviamente, cuando entraba en directo no me sentaba en la mesa. Pero lo que es el posterior, la preparación de todo,
sí,
yo lo hacían desde la cama, sentada en la cama.
Claro, qué barbaridad.
Entonces,
la comodidad de la radio, ¿eh? Yo creo que
claro,
por eso has querido dedicarte a esta profesión, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Estoy desde luego metida ya en el mundillo entero.
Qué barbaridad. Bueno, voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir para darles las gracias y la bienvenida. Y sobre todo demostrar que nadie se preocupe, que no estamos solos, que no somos bichos raros y que hay un montón de gente que nos ayuda a poner las calles. Por ejemplo, Luis Mancha Cabrera nos acaba de seguir, muchas gracias. Covadonga Manso, Javier Rodríguez Morera, Lucía Donado Parrilla, David Martínez González, José Ángel Romero Ballesteros y Víctor Sevilla Alanzor. Así que gracias y bienvenidos. Son las 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias, y a pesar de todo esto, están ocurriendo cosas raras.
Más raras incluso que mi vestimenta, Pulpo, porque todos tenemos sueños, todos. Unos sueñan con encontrar el amor de su vida, otras con una casa con piscina, otros con la lotería, y después están esas personas que sueñan pues con la boda perfecta, por ejemplo. Pero es que también los hay que sueñan con el parto perfecto.
¿Qué?
Como lo oyes, Pulpo, que hay gente que prepara el parto perfecto, pero no se dan cuenta de que los imprevistos existen. Y si esto fue precisamente lo que le pasó a Susan Anderson, la mujer que vive en Florida estuvo durante meses planeando su parto. Lo quería hacer en una piscina y con agua tibia. Pero el bebé decidió que esa idea no le gustaba y además no le gustaba nada, así que nació justo antes, Pulpo, de entrar en las instalaciones del hospital. Vamos, que lo que viene siendo en el aparcamiento. El niño dijo, sí, hombre, va a ir para el agua ahora, quien yo me sé. Resulta que Susan estaba con su marido de recados cuando de repente, la mujer se puso de parto. Cogieron el coche todo lo rápido que pudieron y se pusieron en marcha hacia el centro de maternidad, pero Susan ya en el coche iba diciendo que necesitaba empujar, que no había otra, que claro, ya estaba. De hecho, llegó a asegurar...
Que estaba asomando la cabeza ya, ¿no?
Eso es. De hecho, llegó a asegurar que creía que iba a tener al bebé en el propio coche.
Claro.
Pero no, aguantó hasta llegar al parking. Una vez allí, la comadrona, pues te lo puedes imaginar, salió corriendo...
Claro.
Hacia la pareja y asistió a la mujer ante la atenta mirada, además de los policías que se encontraban en el lugar. Claro, cuando Susan se levantó del coche y dio el primer paso, la cabeza del niño estaba ya asomándose, no, es que el niño estaba ya por la mitad.
Claro, madre
mía. Así que ni piscina, ni agua tibia, ni nada, que ni para eso se puede hacer planes. Pulpo.
Nada, su gozo en un pozo.
Sí, ayer te contaba que un superhéroe, más o menos, había salvado a unos bañistas en Inglaterra del ataque de un tiburón, Pulpo, y te decía que además estaban sublevando los tiburones. Y no es ninguna coña, es que el pánico también se apoderó de una de las playas de Carolina del Norte en Estados Unidos. Y es que en esta playa apareció un bañista que no hizo ninguna gracia, medía 1,5 metros y era obviamente un tiburón. Y además acabó mordiendo a una niña de 16 años.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Claro, claro.
Resulta que Nick estaba a unos 8 metros de la orilla, más o menos, con su hermana jugando tranquilamente, y de repente el niño empezó a gritar y resulta que es que un tiburón lo había mordido.
Madre mía.
Te puedes imaginar, el niño gritando, el agua plagada de sangre, pues su hermana lo que hizo fue salir corriendo del agua y avisar a su padre, que no lo pensó además ni dos veces. Se metió en el agua e intentó separar en varias ocasiones al tiburón de su hijo, que seguía agazapado a la pierna del niño, que no soltaba, vamos, que no había manera.
Que no había manera, nada,
no había manera. De repente al padre se le ocurrió darle un golpe en la nariz, un golpe seco, y entonces de repente el tiburón soltó la mandíbula.
¡Jolín!
El niño ha sufrido 40 heridas en la pierna y raspaduras en las manos, porque además el niño intentó separar lo que es la mandíbula del tiburón de su pierna.
Menos mal.
Y afortunadamente todos están bien y todo se ha quedado un susto. Pero claro, menudo susto. O sea, sí. Yo no creo que a esta familia le queden ganas de volver a la playa.
Imagínate. La verdad que yo había oído que efectivamente que un golpe certero en la mitad de lo que es el morro del tiburón sí que te puede salvar la vida. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto eso era verdad o eso era mentira, pero después de lo que nos has contado parece ser que es verdad.
Yo había leído, Pulpo, lo del tema de los ojos, sí, que si le metes el dedo en el ojo, que sí que...
Ya, pero ¿en cuál de los dos? ¿O de los tres? Claro, es que no sabes.
No sé. Mira, no sé.
Claro.
Yo creo que me pasa eso y ya me muero en el momento. Ni hocico, ni ojos, ni nada.
Claro, imagínate. Depende de cómo venga, si viene por delante o viene por detrás. No sabes qué hacer, claro. Eso es lo complicado.
Ni por delante, ni por detrás, ni de lado.
Claro.
Yo petrificada ya me quedo.
Hombre,
bueno,
imagínate.
Sí, no, imposible, ya te lo digo. A mí, de todas formas, esto de la playa ya cada vez me empieza a dar más repelús. Entre las serpientes y los tiburones, yo ya me quedo en la piscinita, que estoy muy a gusto. La COVID-19 nos ha metido de lleno en una nueva normalidad y eso es indiscutible. Muchos de nosotros estamos ya teletrabajando, yo, por ejemplo,
sí.
No se puede viajar a muchos países todavía, no nos podemos abrazar, tenemos que ir con mascarilla a todos sitios, en fin, que es todo muy raro.
¡Qué raro! Raro.
¡Qué raro! El caso es que hasta para hacer deporte tenemos que ir con mucho cuidado. Y es por esto que muchas ciudades han cambiado ya la forma de realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, en Toronto, en Canadá, el yoga ya no se practica como antes. Pulpo, ahora se hace en cápsulas transparentes individuales.
¿Pero qué me dices?
Mira, son como una especie de iglús, pero transparentes. Entonces tú te metes ahí y haces yoga. Miden aproximadamente 2 metros de alto y 3 de ancho y tienen unos 110 pies cuadrados de espacio.
Wow.
Además, cada domo, que es así como se llaman estas cúpulas, tiene calefactores y ventiladores propios. De hecho, superan los 37 grados.
Yo estoy flipando.
Sí, estoy flipando, claro. ¿Cómo lo va a flipar?
El proyecto tiene como objetivo que las personas puedan practicar este deporte al aire libre, respetando las medidas de distanciamiento social y realizándolo de forma segura. No sé yo si será muy cómodo.
Ya.
Pata para arriba, pata para abajo, yoga.
No creo.
Esto.
No creo yo, Zaida.
Bueno, y ya que hablamos de noticias que ha dejado la COVID-19, te cuento otra que es fuerte, ¿no? Lo siguiente.
¿De qué se trata? Dime.
Tiene que haber gente para todo y sinvergüenzas también en este mundo, Pulpo. Si no, pues bueno, sería todo demasiado fácil o no sé. Digo esto porque resulta que durante el confinamiento unos ocupas han dejado sin casa a Pilar, que es una enfermera de 62 años que, como muchos otros sanitarios, se encargaron de salvar miles de vidas durante el primer rebrote que nos dejó la COVID-19. La enfermera está ahora ya luchando contra todo esto legalmente y dice que espera que todo se arregle lo antes posible, porque además dice que es la única casa que tiene y la única oportunidad de tener casa para su jubilación, dice ella. Pero es que, por si fuera esto poco, Pilar intentó hablar con ellos pacíficamente y, según la enfermera, ellos le contestaron, y abro comillas, que en esta casa les iba muy bien, que ellos no tenían problemas de dinero, pero que querían una casa. Y además Pilar asegura que tienen coche y que a la semana siguiente de ocupar su casa tenían fibra óptica, vamos, que no tenían ninguna necesidad de ocupar esa casa.
Colin.
En fin, que lo que te digo, que gente para todo, Pulpo.
Pues sí, yo llevo muy mal el tema de los ocupas, ¿eh? Porque
fatal, sí.
No están en no su domicilio y a lo mejor, oye, se puede negociar que te puedan echar un cable, pero en cualquier caso tienes que respetar la propiedad privada, tío. O sea, es que no sí. es tu casa y no te puedes meter ahí así como así.
Pues sí, porque yo entiendo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero claro, quitar para tú pasarlo mejor, pues no sé.
Claro.
No lo veo yo.
No es del todo legal, efectivamente.
Pues lo que dices tú, puedes pedir ayudas, obviamente, entonces no sé.
Y seguro que la gente, en la medida de lo posible, te va a echar un cable y te
pues
e incluso a lo mejor por las buenas, yo creo que con la palabra y con la petición, pues oye, te van a poder ayudar entre todos los vecinos, pero no te metas en una casa que no te pertenece.
Es que además el disgusto para la otra persona,
hombre,
mira, no sé, yo
imagínate, creo que esa mujer.
En fin, terminamos hoy con uno de los grandes, Pulpo, y es que Joaquín Sabina ha estado enhorabuena.
Sí,
el cantante se ha casado en secreto con Jimena Coronado. Lo ha hecho en una ceremonia íntima en el Registro Civil de la capital y fue oficiada por Fernando Grande Marlaska, con el que tiene una gran amistad. Así que mucha enhorabuena, iba a decir. Muchas felicidades para Joaquín Sabina y que lo disfrute, oye.
Venga, tú no te despistes mucho, que me tienes que mandar la foto de esa bata que llevas puesta y de esa manta que te está tapando, me imagino que las piernas. Así sí, que mándame la foto y a ver si la compartimos o no.
Yo te la mando, Pulpo.
Son las 4:40, 3:40 en Canarias. Siempre es un placer escuchar a Joaquín Sabina.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
En 17 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a los camioneros, a la gente de los transportes y también, por supuesto, a Ángel Polo Cantón, que me manda un mensaje y me dice: Pulpo, ahora mismo en Cúllar Vega, en Granada. Me estoy preparando para salir al monte y ver los jabalíes para esta tarde organizar un control de daños. En el monte voy a estar fresquito en media hora. Un saludo de Ángel Polo, os escucho todos los días y me acompañáis hacia el Coto. Un saludo a todos. La verdad que hay un montón de actividad, un montón de gente que a estas horas está poniendo las calles, unos que están fuera de sus casas y otros dentro de sus casas. 950-6006, teléfono del estudio, el directo, el teléfono en el que, bueno, en cuanto entras en directo y me cuentas cómo estás poniendo las calles, rápidamente te diplomamos y te llevas ese diploma con tu nombre en grande, logotipo de Copa y nuestra bandera de España. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues en la cama.
¿Pero qué haces en la cama con lo tarde que es?
Pues porque, hombre, desde la cama te escucho casi todos los días.
Ah, qué bien. ¿Y no se sienten ganas de levantarse cuando uno escucha todas las cosas que hace la gente?
Hombre, sí, pero relativamente. Depende, cada persona tiene su situación. La mía es que soy mayor ya, no soy joven. Uh-huh. Luego que tengo, no veo, tengo la vista mal.
¿Sí?
Y veo muy poco. Y entonces la radio para mí es mi vida.
Qué bonito.
Y me gusta muchísimo porque la verdad es que la COPE lo tiene todo, todo.
Qué bien.
Para mí desde por la mañana, que empieza Carlos contigo, hasta después, otra vez por la noche. Claro, a veces me duermo un ratito, como es lógico, pero que me levanto también, pero de día, de noche normalmente pues me acuesto y estoy en la cama escuchando la radio en la cama.
Mari Carmen, ¿y qué le pasó a tu vista?
Pues que tengo degeneración macular.
Uh-huh.
Y poco a poco, por mucha miopía, por una miopía magna desde muy pequeña.
Yeah.
Y entonces, pues, se me ha ido degenerando porque me dio un porrazo, tuve una maculopatía, entonces me tapaba parte de visión, tenía que bailar la vista para leer. Y he sido una persona que he puesto las calles trabajando.
Ya, pero, me imagino, ya me imagino.
Pero ahora ya no. Lo que ocurre es que yo digo que también se pone en las calles escuchando y hablando y particularmente, pues, recordando todo lo que se ha hecho en la vida.
Yo creo que eso es lo bonito de la gente mayor, porque si estamos aquí, lo he dicho un montón de veces, Mari Carmen, es gracias al trabajo de vuestra generación. Vosotros construisteis los colegios, las universidades, pusisteis en marcha España en unas situaciones bastante complicadas, de muchísimo esfuerzo de reiniciar muchas cosas, y siempre el máximo reconocimiento a la gente mayor. Si no fuera por vosotros, esto claro, no sería así.
Hombre, pues sí, desde luego. Y luego que hemos nacido en una generación en la que realmente había mucho que hacer.
Claro.
Mucho que hacer porque después de una guerra, yo nací después de la guerra, pero aunque nací poco después, pues la verdad es que esto, lógicamente, ya sabes cómo quedó España y,
yeah,
y todo. Y la verdad es que yo tengo unos recuerdos, pero gracias a Dios todo ha ido para adelante y la vida ha ido evolucionando.
Qué bien.
Hemos estado, lo hemos pasado mal y bien las dos cosas.
Claro, no, el esfuerzo, lo que es la línea de la vida, ¿no? Que tiene cosas buenas,
claro, sí,
y
sí,
cosas
sí,
no tan buenas. Mari Carmen, ¿a qué te has dedicado? ¿En qué trabajabas tú?
Yo he sido secretaria de dirección de un hospital de aquí de Málaga.
Ajá. Toda tu vida en Málaga.
Bueno, he sido administrativa, lógicamente, pero yo ya estuve muchos años trabajando en dirección y con el administrador, o sea, y bueno, pues, aunque quiera que no, pues, tengo mis conocimientos y mis recuerdos muy bonitos, porque cuando me ocurrió esto, me ocurrió precisamente en el trabajo, con un porrazo que me dio una puerta de estas de tijera que se abren y se cierran rápido.
Qué barbaridad.
Y yo no me di cuenta que habían salido muy rápido. Me volví, porque estaba hablando allí al lado con una secretaria dándole unos papeles.
Sí.
Y entonces, ¡pum!, me vino la puerta.
Qué
y me dio en la sien. Y me saltó la lentilla, que tenía lentilla, yo veía bastante bien, con un solo ojo, desde luego, porque el otro lo tengo vago y no me ha funcionado mucho, pero con el ojo derecho yo veía perfecto. Y ahora pues ya veo muy, vamos, que no veo, veo turbio, blanco.
Madre
muy
mía.
Mal, muy mal.
¿Qué cosas lo pasan, Mari Carmen?
Porque ha sido una cosa poco a poco, y me he ido dando cuenta que realmente la vista a mí, se más tarde o más temprano, como me lo decían, que ves, Un milagro lo que ves, porque tienes la retina muy mal y ya últimamente, pues claro, ya está muy, muy, muy atrofiada.
¿Qué cosas pasan, Mari Carmen? Es impresionante, sí, cómo le puede, sí, cambiar la vida a una persona con un accidente tonto de trabajo como lo que te ocurrió a ti.
Pero además me ocurrió un jueves. El viernes trabajé, pero estaba sin director y la verdad fue laboralmente
un
trabajo, claro, más tranquilo, ¿no? Con el teléfono, coger recados, atender gente. Entonces, lógicamente, no me di cuenta de una manchita que tenía en el ojo.
Sí.
Porque no tuve que hacer ningún trabajo que me lo detectara. Y cuando el sábado no trabajaba y el lunes cuando fui, es cuando me di cuenta del problema, porque me tuve que ir a suministros a atender mucha demanda del centro que habían pedido, del centro del hospital regional, que habían pedido facturas y había que codificarlas y tal. Y entonces me di cuenta porque, claro, la codificación tenía que mirar y no la encontraba y estuve dándole la lata a mis compañeras, porque claro, y me decía Mari Carmen, como tú tienes la vista, porque ya sabía que yo tenía lentilla,
claro,
no te esfuerces mucho, pero eso de la una yo, claro, tenía un ardor en el ojo que no veas.
Madre mía.
Y ya salí y por la tarde me fui al médico, al oftalmólogo.
Madre mía,
entonces,
Mari Carmen,
cuando me vio, dice, el decir esto es porque los accidentes laborales se consideran laborales cuando dentro de 24 horas después de ocurrirte el percance,
sí,
tú lo has ha ido al médico o lo ha, lógicamente, has dicho que te ha ocurrido esto, ¿no?
Uh-huh.
Lo que sea, el accidente te ha provocado un mal, ¿no? Y tienes que decirlo en 24 horas, si no, ya no se considera accidente laboral. Porque las aseguradoras son así.
Claro. Bueno, es un buen aviso el que acabas de lanzar. Hay mucho currante que nos está escuchando ahora mismo y que seguro que ha tomado nota de lo que acabas de decir, ¿eh, Mari Carmen?
Pues sí, porque además es muy bueno eso, ¿eh? Eso es buenísimo. Yo no lo sabía y además tampoco me di cuenta, porque si me hubiera dado cuenta, a lo mejor yo, no por nada, porque realmente a mí me ha quedado una pensión buena y estoy viviendo bien. Pero vamos, gracias a Dios y que no nos quiten la pensión. Porque tal y como están las cosas,
no, hombre, claro, madre
de
mía,
todo se piensa
madre
una.
Mía. Mari Carmen, ¿desde cuándo eres ponedora? ¿Desde cuándo nos escuchas con ese entusiasmo para entrar en directo aquí con nosotros?
Pues desde mucho tiempo, muchísimo.
¿Sí?
Sí, a ti desde hace varios años, desde que estás.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Pero yo por la noche, muchas veces, porque como estoy muy descansada, por la noche a lo mejor no tengo sueño. Y entonces escucho la radio pues como si fuera de día,
claro,
pero en mi camita.
Qué bien. Mari Carmen, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, como es en color y con la letra en grande. Yo espero que lo puedas ver.
Pues claro que sí, y además si no con la lupa.
Claro, también ya está solucionado. Claro que sí. Mari Carmen, yo me imagino que estás sintiendo el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Pues sí, porque yo te lo doy y te lo devuelvo con el mismo cariño que tú me lo das. Y además, con muchísimo interés, porque te aprecio mucho, porque tienes un programa genial. Porque hay de todo. Hay buenas conversaciones, buenos temas, muchas entrevistas fabulosas. O sea, en música, es que es todo, todo.
Qué bien.
Luego hablas con la gente, te enteras de cosas que son interesantes. En fin,
qué bien,
que una maravilla.
Y que no estamos que solos, Mari Carmen.
Me gusta muchísimo tu programa, que eres genial, vaya.
Te mando un abrazo enorme, que te vaya
igualmente
muy bien, y aquí nos tienes para lo que necesites, ¿vale, cielo?
Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego, Mari Carmen.
Que todos formáis parte de un conjunto de personas que gracias a eso tenemos la radio que tenemos.
Eso es, claro que sí. Mari Carmen, que tengas una buena madrugada. Gracias, cielo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buenos
gracias.
Días.
Son
buenos
las...
días, sí, porque ya buenos días.
Sí, ya buenos días. Son las 4:50.
Ay, Dios mío, gracias.
Por lo menos una risa, ¿verdad que sí?
Pues sí, no, eso siempre.
Aquí le hacemos
yo
daño.
Soy muy, menos mal que me ayuda mucho mi carácter.
Hombre, claro. Digo yo que aquí le hacemos daño, Mari Carmen.
A nadie.
Claro, ¿nos metemos con alguien?
¿Qué va? ¿No? Si es que soy discretísimo. Porque dentro del programa Pues hay de todo, pero con muchísima, mucho talento.
Claro que sí.
Lo que dicen es verdad, es como templo.
Bueno, ya tengo la foto de Zaida con la bata y con la bata y la manta. O sea, es espectacular. Ya veremos si la publicamos sí. O no. Mari Carmen, encantadísimo, muchísimas gracias.
Encantada, encantada.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Las 4:54, 3:54 en Canarias. Nos vamos de Remember enseguida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde
la
que...?
La noticia fue impactante, pero no fue una sorpresa, en cierta manera.
¿Albergas esperanza o no?
Si ustedes es sincero a día de hoy, no. Yo tengo la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado.
A mí me estás provocando admiración y emoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Doy la bienvenida y las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles en este día en el que estamos preguntando cómo estás mitigando el calor. ¿Cuáles son tus trucos? Víctor Sevilla, Alanzor, Daniel Sumlea, gracias, y Pilar Pérez Gómez. Ponedores que ya están aquí con nosotros en nuestro Facebook y les damos la bienvenida y las gracias. Toca hablar de música, música Remember, música que ya tiene cierto tiempo, pero que cuando las escuchamos como que sentimos cosquillitas por dentro del cuerpo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues aquí estamos una semana más para poner esas canciones maravillosas para viajar en el tiempo, poniendo las calles.
Pues cuando tú quieras, porque te cedo todo el espacio.
Muchísimas gracias. A ver si nos da tiempo a poner todo lo que he traído. Me diste una idea la semana pasada cuando pusiste a Los Rodríguez. Te dije que Argentina me gusta mucho en cuanto a su música, muchas otras cosas, pero la música principalmente. Uh-huh. Voy a empezar con el que yo considero, Pulpo, el mejor grupo, no de Argentina, sino de habla hispanoamericana, ¿eh? O sea, wow. Palabras mayores, ¿eh?
Wow.
Te hablo de Soda Stereo. Hombre, vamos a escuchar claro. Su gran canción, año 1990. Esto es un temazo, Pulpo. Vamos a escuchar de música ligera.
Muchos argentinos escuchándonos en este momento, así que disfruten un montón desde España pinchando aquí Soda Stereo.
Ahí vamos.
Las trampas del amor.
Buah, qué temazo el estribillo ahora.
Me gusta mucho el toque argentino que tiene la música, lógicamente, de Argentina. Sí. La producción, el sonido de los instrumentos. A mí yo creo que Argentina siempre me ha seducido por lo elegantes que han sido a la hora de componer las canciones.
Sí. Mira, Argentina, a mí siempre me ha gustado mucho la pasión que han derrochado, tanto en la música como en el fútbol, que van prácticamente de la mano. Y es que esta banda, Pulpo, ya te digo, para mí, es una pena que en España no triunfaran tanto, porque se perdieron algo muy gordo, porque esta banda, ya te digo, para mí, yo creo que de habla hispana probablemente sea lo mejorcito, y Gustavo Cerati, que en paz descanse, que falleció hace unos años, es de lo mejorcito en lengua española que ha tenido el mundo, ¿no? Y por eso quería poner esta canción, que es la más famosa de Soda Stereo.
Fíjate, Soda Stereo tiene un álbum maravilloso que sacaron allá por el 85-86, un disco llamado Signos.
Signos, sí señor.
Que me gustó muchísimo. Luego había otro que ya fue, yo calculo que sería el 94, 95, el que se llamaba Sueño Estéreo.
Sueño Estéreo, el último disco antes de que se separaran, sí.
Efectivamente. Mm. ¿Y qué canciones más buenas, qué letras tan potentes?
Sí.
¿Y cómo llegan a sonar? Y sobre todo, las composiciones de esta banda me han parecido geniales siempre.
Son espectaculares. Y me hacía mucha ilusión ponértelo porque sé, que he visto además que los oyentes de Argentina, hay unos cuantos en Poniendo las Calles,
sí.
y por eso quería acordarme de ellos. ¡Viva Argentina! Uh-huh. Y ¡viva Soda Stereo!
Fíjate, ahora mismo Ariel Martín me acaba de escribir. Juan, ahora mismito hay 58, uy, que son y 59 ya.
Sí.
Dice, gracias Pulpote por los Soda Stereo, a ver si algún día pones, apúntate a Los Redondos de Rucota.
Hombre,
un abrazo desde Sevilla.
Por supuesto, como no da tiempo para más, tengo Charlie García, tengo Los Abuelos de la Nada con Andrés Calamaro cuando empezó. Si quieres, para la semana que viene, Pulpo, los pondremos. Y como diría Gustavo Cerati, Soda Stereo, carajo.
Claro que sí, por supuesto. Y la próxima semana seguramente estén por aquí los Super Ratones. Imagínate.
Hombre.
Música argentina aquí en Poniendo las Calles, como tiene que ser. Estamos en directo, Juana. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. En la próxima hora vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa. Todo a través de Zaida Picos. Gracias por estar aquí en COPE.